Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Montana, una mujer es hallada muerta en la maleta de un auto. Los investigadores luchan por atrapar al asesino a pesar de la escasa evidencia. Una mujer de 33 años muere mientras dormía. La policía de Tennessee debe averiguar si su muerte fue de causas naturales. En Ohio, una mujer abandona a su esposo y dos hijos. Pero en una investigación de rutina se descubre que su desaparición no fue intencional. Un asesino bien planificado puede desconcertar a los investigadores más expertos. Pero gracias a la ciencia forense se descubre la identidad del culpable y se revelan los elementos de un asesinato. Nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Elementos de un asesinato. En el corazón de Montana, conocido como el país del gran cielo, se encuentra Great Falls, ciudad rodeada por las montañas rocosas. En una mañana de octubre, un hombre que andaba en las orillas del río Missouri encuentra varios documentos. Eran de una mujer joven. El hombre llama a la policía. Los agentes del departamento de policía responden a la llamada. Hallan otros documentos que pertenecían a la misma mujer.
Susan Galloway.
La policía conocía el nombre.
¿Las guardo como evidencia?
El día anterior se había denunciado la desaparición de Susan Galloway. Sin saber qué pensar del hallazgo, se ordena a los oficiales que drenen el río. A 6 metros de la orilla descubren el bolso de una mujer. Adentro hallan más documentos de identificación.
¿Qué encontraron?
También había $100 en efectivo. Pero ninguna señal de Susan Galloway. La policía local contacta a los padres de la mujer y procede a interrogarlos. Los familiares se inquietan al saber que su hija y el auto habían desaparecido.
Todo parece ser tan...
Susan se había comprometido hace poco y parecía muy feliz.
Me contaba todo.
Su prometido, Craig Smith, estaba en una base cercana de la Fuerza Aérea.
¿Nos fue muy bien?
Sí, me alegro mucho.
La pareja solía ayudar en el negocio de los Galloway. Susan era una mormona devota. Aunque Craig no lo era, había aceptado convertirse para poder casarse con ella. Los padres planeaban entregarles la tienda como regalo de bodas. No podían entender por qué Susan se había marchado sin avisar. El detective Ken Anderson no tenía muchas esperanzas.
Los documentos encontrados indicaban que Susan Galloway en realidad no se había marchado de la ciudad en su vehículo sin despedirse, ya que no habría dejado atrás su identificación ni su dinero.
La policía decide interrogar al prometido de Susan.
Hola, ¿es Craig Smith?
Sí, señor.
Craig Smith no tenía idea de dónde se encontraba Susan. La vio por última vez la noche en la que desapareció. al salir de una fiesta. Susan lo lleva hasta su apartamento cerca de la medianoche. No la había visto desde entonces. El detective observa un vendaje en la mano de Smith.
¿Qué le pasó en la mano?
Explicó que se había cortado por accidente con un cuchillo. Horas después de despedirse de Susan, se despertó sediento. Intentó abrir una lata de jugo de naranja, pero no podía. Tomó un cuchillo, pero se cortó cuando trató de abrirla. Como su auto no funcionaba, caminó hasta la base donde estaba apostado a fin de que un médico le curara la herida. La policía confirmó que sí había ido al médico. La búsqueda de Susan Galloway no iba a ninguna parte. Tres días después, un empleado que trabajaba en una represa cercana observó algo extraño al otro lado del río. Fue a ver qué era. Cuando llegó al sitio, encontró un auto que había caído en la ladera. El vehículo parecía atorado en los arbustos. La policía y los técnicos forenses acudieron de inmediato al lugar. Cuando investigan el número de placa, descubren que le pertenece a Susan Galloway, de 27 años. El sargento Anderson baja por la ladera. Por la ventana ve una llave en el arranque del auto. Parecía que no había nadie adentro. Pero en la parte trasera observa rastros de sangre. En la maleta había algo que parecía una huella. Luego, Anderson revisa el interior del auto.
El almohadón en la parte trasera del vehículo había sido separado del lugar. En ese momento pude ver un cuerpo dentro de la maleta del auto.
La mujer coincidía con la descripción de Susan Galloway. Parece que había sido asesinada. La policía remolca el vehículo y procede a buscar pistas. Adentro del auto, los técnicos encuentran manchas de sangre en el asiento delantero. También descubren varios fragmentos de vidrio verde manchados de sangre. Se toman fotografías a la parte exterior del auto. El cuerpo es transportado a la oficina del forense para su autopsia. La falta de evidencia en el lugar hace creer a la policía que la mujer fue asesinada en otro lugar. Un perro rastrea el olor de la víctima. A 1.5 kilómetros del auto encuentra un hoyo parcialmente cavado.
Sargento Anderson, acérquese. Creo que hallamos la escena.
En el sitio se halla más sangre. Parece que el sospechoso llevó a la víctima al lugar, la asesinó y luego intentó enterrarla. Pero por alguna razón desistió. El forense confirmó que la víctima era Susan Galloway. Se hallaron fragmentos de una botella verde de soda en su cráneo y cuello. Su arteria carótida había sido cortada y como resultado Susan muere por la pérdida de sangre. Los detectives deben descubrir quién asesinó a Susan Galloway y por qué. Pero sin pistas ni sospechosos evidentes, sabían que no sería fácil. La policía de Great Falls, Montana, no encuentra muchas pistas en el caso de Susan Galloway. La joven había sido brutalmente asesinada con una botella de soda. Luego fue puesta en la maleta de su auto y dejada en un terraplén. No se hallaron huellas útiles en el vidrio ni en el auto. Para atrapar al sospechoso, la policía reveló detalles del crimen a los medios. Poco después, obtienen una pista.
¿Y tocó la puerta?
Otro hombre apostado en la base creía tener información.
Me preguntó,
dígame, ¿a qué hora entró en la habitación?
Dijo que en la noche que desapareció Susan vio a su prometido Craig Smith.
A las 2.
Smith había llegado al cuartel en la madrugada.
¿Qué tal?
Observó que su amigo cargaba una pila de ropa sucia.
Salí con unos amigos.
¿Qué te pasó en la mano?
También notó una herida en la mano de Smith.
Bueno, escucha, salí con una chica y...
Smith dijo que se había cortado con un cuchillo. Buscaba un médico para que lo tratara y le pidió a su amigo que lo llevara a casa. Smith también le contó que estaba bebiendo con unos amigos y se quedó varado.
Tenía una...
De hecho, le pidió que lo mantuviera en secreto, ya que su prometida, Susan Galloway, se molestaría. La declaración del piloto contradecía la versión de Craig Smith, quien afirmaba que se había ido a dormir justo después de que Susan lo dejara en casa. Ken Anderson tenía sus sospechas.
Como parecía que Craig mentía sobre algo, de repente pasó a ser el principal sospechoso en vez de un prometido afligido.
La policía procede a corroborar la historia de Craig. Localizan al médico que lo había tratado. Confirmó que Craig Smith había ido a que le curaran la herida a tempranas horas del 23 de octubre.
Fue en su mano derecha.
Muy bien. ¿Y cuán grande era la herida?
El médico recordó haber pensado que la herida coincidía más con el corte de algo dentado que con un cuchillo.
Era profunda.
Pero esa información no era suficiente para probar que Craig era el asesino. A fin de relacionar al sospechoso con la escena del crimen, la policía registra el lugar.
Tengo un par de preguntas que hacerle, si no le molesta.
La vendedora de una tienda vio a Smith y a Susan Galloway en la noche de su desaparición. De acuerdo con la vendedora, parecían discutir cuando entraron a la tienda. Compraron varias botellas de soda y se marcharon.
Nos vamos ya.
La vendedora le mostró al oficial la marca de soda que la pareja había comprado. Eran botellas verdes de vidrio, idénticas a los fragmentos hallados en el cuerpo de Susan Galloway. La información bastó para que la policía obtuviera una orden de registro. El sospechoso negó de nuevo estar involucrado en la muerte de Susan.
Departamento de Policía, él es Ken Anderson. Tenemos una orden.
Admitió que él y Susan habían entrado en la tienda esa noche. También reconoció que solía estar en el área donde el vehículo fue encontrado. Pero Smith negó haber estado en el sitio donde un hoyo había sido parcialmente cavado, donde al parecer el crimen fue cometido.
¿Son esos los pantalones?
Incautan la ropa que Craig llevó la noche de la desaparición de Susan.
¿Es suyo?
Sí, así es.
Nos llevaremos todo esto.
Pero las prendas habían sido lavadas.
También hay una camisa allí, ¿no?
La única esperanza de la policía era relacionar a Smith con la huella de zapato encontrada en el auto de Susan. encuentran un par de zapatos llenos de lodo. Un análisis reveló que los zapatos de Smith eran de la misma talla y que las suelas tenían el mismo patrón que los hallados en el vehículo. Pero eso no era suficiente para probar su culpabilidad.
Él había conducido el auto muchas veces. Aunque la huella estaba en un lugar inusual, podía haber estado allí.
La policía tenía que ubicarlo físicamente en la escena del crimen. Todo lo que tenían era la tierra en los zapatos de Smith.
Creíamos que si había estado en la escena del crimen, tendría restos del suelo. Era un lugar muy arenoso, muy diferente al lugar lodoso donde encontramos el automóvil.
Los investigadores recogen muestras de varios lugares donde el sospechoso afirmó estar la noche de la muerte de Susan. También recogen muestras del lugar donde creían que se había cometido el crimen. Las muestras de suelo fueron enviadas a la Universidad de Montana para su análisis. El geólogo y mineralogista Jack Wehrenberg trabajó en el caso.
Tenía que examinar el suelo de donde se había cavado un hoyo y otras áreas más pequeñas que debía revisar a fin de comparar las muestras con los restos hallados en el zapato.
Wehrenberg observó que las muestras tomadas del zapato de Craig tenían pequeños fragmentos de vidrio, posiblemente de botellas rotas. Un análisis microscópico reveló que las muestras contenían rastros de ceniza que podrían haber surgido del cobre. Las muestras recogidas en el patio de Craig y el camino que recorrió hasta la base no tenían dichas cenizas. De hecho, solo las muestras en la escena tenían fragmentos de vidrio y cenizas de cobre. La razón era simple. A más de 90 metros del lugar, en las orillas del río Misuri, se divisaba una planta de fundición de cobre. Wehrenberg determinó que esa era la única área del condado donde había cenizas de cobre en el suelo. Craig Smith estuvo en la escena del crimen, algo que había negado.
¿Su nombre es Craig?
Enfrentado a la evidencia en su contra, Craig Smith confiesa haber matado a su prometida. Admite que quería el negocio familiar de los Galloway, pero no estaba interesado en Susan. Fue acusado de homicidio en primer grado. La policía cree que la pareja tuvo una fuerte discusión la noche del asesinato.
Haré lo que yo quiera. Yo soy el que manda. Tú no cancelarás nada.
Luego, Craig Smith atacó brutalmente a su prometida.
¡No!
Luego la llevó a un lugar apartado para asesinarla y enterrarla. Pero como eso no funcionó, la colocó en la maleta del auto y lanzó el vehículo por la ladera. Craig Smith fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a 100 años de prisión. Una muestra de suelo fue lo que la policía necesitó para descubrir el secreto de un asesino. Pero en Tennessee, los detectives deben ir más allá a fin de explicar una muerte misteriosa. En la mañana del 23 de diciembre de 1997, la policía de Nashville y el personal de urgencias acuden a una llamada del 911. Terry Robinson declaró que su esposa había estado enferma por varios días y que ahora no respiraba. Fue declarada muerta en el lugar. Al no encontrar una causa obvia de muerte, los detectives hacen una investigación de rutina.
No veo nada extraño aquí.
Bueno.
El detective E.J. Bernard fue asignado al caso. Lenora Robinson, de 33 años, yacía muerta en la cama de la pareja. Los investigadores observaron una sustancia negra en la camisa y almohada de la mujer que provenía de la nariz y la boca de la víctima. No parecía sangre.
Nos llevaremos la almohada. Hay un cigarrillo no terminado.
Pensaron que quizás provenía de un cigarrillo encontrado al lado de la cama.
Nos llevaremos esto.
También hallaron y recogieron una botella de Gatorade y un vaso lleno con la bebida.
Guárdalo, y también el vaso.
Terry Robinson le contó al detective que Lenora había estado sufriendo de una fuerte gripe los últimos 5 días.
Espere.
El día anterior, Terry había llevado a su esposa al médico ya que presentaba fiebre alta, vómitos y diarrea.
Escucho una ligera congestión en los pulmones.
Ya veo.
El médico que examinó a Lenora le diagnosticó una gripe grave.
Esto la ayudará.
Le dio una inyección para aliviar los síntomas y la envió a casa.
Arderá un poco al principio.
Terry dijo que su esposa había mejorado, pero que esa noche sus síntomas empeoraron.
Espero que eso te cure.
Intentó tratarla dándole Gatorade y medicamentos. Pero cuando la vio la mañana siguiente, no estaba respirando.
Gracias, señor, y tenga mucho cuidado.
Aunque no había señales de un crimen, la policía no podía creer que alguien tan joven como Lenora muriera de gripe. Bernard ordenó que se realizara una autopsia.
La conclusión inicial fue que tenía que ver con la gripe, la inyección. Posiblemente fue un ataque al corazón, un tumor, algo que la familia ni nadie ni los médicos conocían.
Su cuerpo fue enviado a la oficina del forense en Tennessee, ubicada en Nashville. Allí, el doctor en jefe, Bruce Levy, realizó la autopsia. La sustancia negra proveniente de la nariz de Lenora Robinson llamó su atención de inmediato.
En este caso, lo primero que se observó fue una sustancia negra en la almohada, al lado de donde estaba su boca, es decir, que había salido de su cuerpo. No sabíamos de qué se trataba.
Un análisis reveló una enfermedad del corazón y congestión en los pulmones, lo que afirmaba la idea de que había muerto por causas naturales. El detective Bernard llegó poco después para observar la autopsia. Notó algo inusual.
Huele a almendras o dulces.
Es cierto.
Del cadáver provenía un olor a almendras amargas, lo que se relacionaba a personas que habían muerto por envenenamiento de cianuro. Pero después de otros análisis, no se hallaron señales asociadas con la ingestión de cianuro. No había daño en el hígado ni quemaduras en la boca y el esófago.
Solo está el olor.
Se analizó la bebida encontrada cerca de la cama de Lenora, pero no estaba envenenada. Si la víctima había estado expuesta al cianuro, la pregunta era, ¿por quién y cómo? La autopsia realizada a Lenora Robinson hizo creer a las autoridades en Nashville, Tennessee, que su muerte había sido a causa de envenenamiento por cianuro. Para probarlo, se requerían más análisis. El forense extrajo muestras de sangre, tejido y orina. Las muestras fueron llevadas a toxicólogos forenses. Para determinar la presencia de veneno, las muestras se mezclan con químicos que reaccionan al cianuro. Si había veneno, la muestra tendría un color azulado o púrpura en minutos. Las muestras de tejido resultaron negativas. Pero las de sangre y orina dieron positivo en cuanto al veneno. Para que el cianuro sea absorbido en la sangre, pero no en los tejidos, tenía que haber sido inhalado. De acuerdo al experto forense Louis Kuykendall, el cianuro es más letal en estado gaseoso.
Típicamente, la persona tiene convulsiones, también problemas en el estómago, pero en 30 segundos o quizás 2 minutos entrará en coma y morirá muy rápido.
El forense Bruce Levy comunica los hallazgos a la policía.
¿EJ? Es Bruce, tengo los resultados del examen de Lenora Robinson. Resultó positivo para cianuro.
Pero la policía no podía determinar la causa de la muerte hasta descartar que se tratara de un envenenamiento accidental.
Gracias,
o de suicidio.
Adiós.
EJ Bernard pudo descartar ambos escenarios con rapidez.
No había notas suicidas. Como ella habría muerto minutos después de ingerir el cianuro, habría dejado evidencia a la vista, pero no había nada. El señor Robinson afirmó que no había limpiado el lugar.
Complicada.
La policía creía que Lenora Robinson había sido asesinada. Para saber por qué, interrogan a la madre y al padrastro de la víctima. Ambos afirman que el matrimonio tenía problemas. Según la madre de Lenora, la pareja sufría de graves problemas financieros.
¿Cómo esperas que pague las deudas si no tenemos dinero?
La razón por la que no tenemos dinero...
No les iba bien en el pequeño negocio que manejaban juntos.
La tarjeta de crédito, se supone que
lo sabes.
Las deudas
se acumulaban.
Hay que pagar de alguna forma.
Lo que causó resentimiento e ira entre la pareja.
¿Será? Veamos, tenemos...
El año pasado...
Sus padres dijeron que Lenora había considerado la posibilidad de un divorcio.
Quiero hablarles sobre eso.
También dieron otra pista. Terry había trabajado como exterminador y como parte de su labor manejó venenos peligrosos.
No tenía mucho, ya que antes de que se casaran...
Para obtener una orden de registro en contra de Terry, la policía necesitaba saber si él podía crear vapores de cianuro.
Un fumigante lo encuentras en varios pesticidas, especialmente pesticidas industriales.
Kuykendall confirmó que se trataba de un proceso muy simple.
Hay que ir e incautar eso.
Le da a la policía una lista de objetos para buscar. Con una orden, la policía regresa al hogar de Terry. El sospechoso afirma su inocencia. Pero mientras Bernard registra los documentos de la pareja, encuentra una carta que Lenora había escrito a su esposo. En ella lo amenazó con un costoso y amargo divorcio. Con la lista de químicos usados para transformar cianuro en vapor, Bernard registra el garaje del sospechoso. Allí encuentra varios objetos que podían haber sido utilizados. También incauta varios recipientes con líquidos no identificados. En el laboratorio, Kuykendall analiza las sustancias encontradas en la vivienda. Pero los resultados no fueron los esperados.
De lo que EJ me envió, ninguna sustancia tenía suficiente cianuro para lastimar a alguien si la ingería o tocaba.
La investigación volvía al punto inicial. Para crear un caso, la policía dependía de la evidencia circunstancial. Su mejor maniobra sería probar que el sospechoso podía obtener el cianuro. Los detectives contactan a un ex empleado de Terry en la compañía de fumigación en la que trabajó años atrás.
Necesito su ayuda.
El hombre confirma que Terry trabajó allí y que usaba cianuro. De hecho, Terry Robinson convertía el veneno cristalizado a líquido que era usado para matar insectos y roedores.
Tiene un fuerte olor.
El empleado no había visto a Terry en mucho tiempo y no sabía si se había llevado algún veneno cuando dejó la compañía.
Eso es todo, ¿no?
El detective E.J. Bernard se niega a rendirse.
Bien, lo haré. Muchas gracias. Bueno, seguí buscando la fórmula mágica para poder hallar pruebas de que compró cianuro, pero era imposible.
Aunque la policía había establecido el motivo y la oportunidad, no tenía evidencia suficiente para vincular a Terry Robinson con el veneno utilizado para matar a su esposa. Sin eso, el asesinato podía quedar sin resolverse. Los médicos forenses de Nashville habían determinado que el envenenamiento de Lenora Robinson se trataba de un homicidio. Pero no habían podido vincular a su esposo Terry Robinson con el vapor de cianuro usado para matarla. Pero luego encontraron el indicio que necesitaban. El tío abuelo de Lenora fue a hablar con la policía.
¿No le importa si le hago unas preguntas? ¿Su nombre es Roy Blanton?
Recordaba que Terry le había pedido ayuda para eliminar un nido de avispas cerca de su casa.
¿Le pagó para hacerlo?
Me alegro de verte.
Yo también. ¿Qué tenemos aquí?
El tío abuelo aceptó y fue a la casa de Terry para darle varios insecticidas y venenos.
Me desharé de ellas.
Sí, está bien.
Entre ellos había tabletas de cianuro. Aunque era evidencia circunstancial, la policía pudo obtener una orden para arrestar a Terry Robinson.
¿Le contó algo sobre esos químicos?
El 30 de junio, la policía regresa a la casa de Terry y lo arresta. Robinson fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa. La policía cree que Terry Robinson se aprovechó de la enfermedad de Lenora para librarse de un matrimonio infeliz, deudas acumuladas y un posible divorcio. El 22 de diciembre entró a su habitación y le administró el mortal veneno. El 15 de octubre de 1999, Terry Robinson fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a 51 años de prisión. Para atrapar a un asesino, la policía de Nashville tuvo que confiar en la ciencia forense y en su persistente determinación. Pero existen criminales que conocen las tácticas de las fuerzas policiales. Atraparlos se convierte en todo un reto. Con una población menor a 8.000 habitantes, Belpre, Ohio, es una comunidad unida y amigable. Así que cuando alguien desaparece, todos se preocupan. El 19 de septiembre de 1996, Jack McCready llega a la estación de policía.
No lo hice.
Los investigadores lo conocen.
Regresé a casa y su auto no estaba.
McCready era un oficial respetable de la policía de Ohio.
Su ropa no estaba.
Después que saliste del trabajo.
Sí.
Quería denunciar la desaparición de su esposa Jennifer. Dijo que la vio por última vez en la mañana cuando se alistaban para ir al trabajo.
¿Me ayudas con esto, por favor?
Claro. Sí, seguro.
Jack dijo que no notó nada inusual en ella esa mañana. Aunque tenían problemas, pensó que las cosas habían mejorado.
Está listo.
Bien, gracias.
Bueno, debo irme.
Luego se enteró de que Jennifer no llegó al trabajo esa mañana. Jack sospechaba que su esposa tenía una aventura y temía que hubiese huido con otro hombre, dejándolo con sus dos hijos. El detective Dave Garvey concordaba con él.
Cuando llegó a casa, lo primero que vio fue el anillo de bodas de Jennifer en la cocina. Revisó la casa y notó que algunas cosas de ella no estaban, como sus maletas y fotografías.
La policía no tenía razones para sospechar un crimen, pero decidió investigar. Procedieron a interrogar a los vecinos. Uno de ellos creyó haber visto a Jennifer salir de la casa esa mañana. Cerca de las 10 de la mañana, vio la camioneta de Jennifer salir de la entrada hacia la calle de forma errática. Pero el vecino admitió que no vio el rostro de Jennifer.
Bien.
Pero sabía que era su auto y no había visto a nadie más manejarlo.
Eso es todo.
¿Está bien?
Gracias.
Días después, la policía recibió una llamada. Un auto idéntico al de Jennifer fue encontrado en un estacionamiento. Jack McCready se dirige a la escena y confirma que es el auto de su esposa. Los investigadores registran el vehículo. No hallan señales de lucha ni de ningún crimen. Pero incautan el auto para analizarlo minuciosamente. Los técnicos forenses examinan el auto con luminol, un químico que puede detectar rastros invisibles de sangre y otras sustancias biológicas. Pero luego de varias horas, los análisis no muestran elementos que indiquen un crimen. Como adulta, Jennifer tenía el derecho de desaparecer. Como la policía no encontró evidencias de un crimen, no tuvo más opción que desistir en la búsqueda de la joven madre. Los detectives de Belpre, Ohio, no hallaron evidencia que probara que la esposa del oficial Jack McCready había sido víctima de un crimen.
Hay que seguir buscando.
Sí.
Todo indicaba que la madre de dos niños se había marchado del lugar.
Dejó el auto atrás.
Pero los amigos de la mujer contactan a la policía.
Unas preguntas sobre sus vecinos del frente.
Les preocupaba que algo le hubiese ocurrido a Jennifer McCready. Afirmaron que Jennifer estaba dedicada a sus hijos. Eran su vida. Nadie que la conociera creía que abandonaría a sus hijos. Tampoco creían que tuviese una aventura, como afirmaba Jack.
Ella nunca haría eso.
Pero Jennifer pensaba divorciarse de su celoso y posesivo esposo. Luego, una testigo suministró información. Dijo que al momento de la desaparición de Jennifer vio un vehículo de policía en un área remota afuera del pueblo. La descripción del oficial coincidía con la de Jack McCready. Pero como la mujer había dado información poco confiable antes, Dave Garvey creía que en esta ocasión hacía lo mismo. Pero sin pistas adicionales, los detectives decidieron ir al lugar que la mujer indicó. Allí encontraron algo fuera de lugar.
Lo que haremos es...
un montículo de tierra. Cavaron unos pocos metros y hallaron una prenda.
Encontré algo. Parece un...
El hallazgo fue seguido de un olor a descomposición. Se enviaron técnicos forenses al lugar. La excavación continuó y encontraron un edredón y una bolsa de dormir.
Esa tela...
La tela envolvía restos descompuestos. La cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico. Cuando se retiró la bolsa, uno de los oficiales identificó el cadáver como Jennifer McCready.
Lo que haremos ahora es...
La mujer llevaba pijamas, lo que no consistía con la declaración de su esposo de que la vio por última vez cuando se vestía para trabajar. Como rutina, se recogen muestras del suelo alrededor de la escena. Los técnicos se llevan el edredón y la bolsa de dormir para analizarlos. La víctima fue llevada a la oficina del forense para la autopsia. El forense determinó que Jennifer McCready había muerto de un disparo en la cabeza. La bala de una Magnum 357 fue enviada al laboratorio. Los investigadores ahora tenían un homicidio que resolver. La información inconsistente y la declaración de los testigos apuntaban al oficial Jack McCready como principal sospechoso.
Tengo malas noticias, Jack.
Los detectives decidieron interrogarlo en el cuartel donde estaba.
¿Entendido?
Cuando le dieron la noticia de la muerte de Jennifer, se vio perturbado. Pero cuando empezaron a interrogarlo, McCready pidió un abogado y terminó con las preguntas. Poco después, Jack McCready fue dado de baja. Los investigadores esperaban hallar más con la evidencia encontrada. Los elementos tomados de la escena del crimen fueron enviados al Laboratorio Criminal de Ohio para su análisis. Cuando examinaba la evidencia, la criminalista Michelle Jesso descubre docenas de fibras sintéticas. También halló hebras de fibra de vidrio adentro de la bolsa de dormir.
Hallar el aislante de fibra de vidrio dentro de la bolsa fue algo muy inusual, en mi opinión, ya que producía picor. Por eso no era algo que uno quisiera tener en ese tipo de objetos.
La policía obtiene una orden para registrar el hogar de McCready.
Tienes que verlo. Míralo.
En la habitación hallaron edredones idénticos a los que envolvían a la víctima. También tomaron muestras de fibras que fueron comparadas con las encontradas en la escena. En la cocina, la policía encuentra una Magnum 357. El mismo tipo de arma usada para matar a Jennifer McCready. Los investigadores hallaron y recogieron muestras de un aislante de fibra de vidrio en el garaje. El material parecía idéntico al encontrado en la bolsa de dormir. Luego observaron otra pista potencial. Había varias palas y algunas estaban llenas de tierra. Aunque McCready afirmó que había trabajado en el patio, la policía las confiscó. Los forenses procedieron a analizar toda la evidencia. Michelle Jesso descubre que las fibras encontradas en el hogar de McCready tenían todas las mismas características de aquellas halladas en el edredón donde estaba la víctima. Todo indicaba que la víctima fue asesinada en su propio hogar, pero nada indicaba quién había cometido el asesinato. La mayor oportunidad que tenían para relacionar a Jack con el asesinato no llevó a ninguna parte. El cañón del arma había sido extraído, por lo que un análisis de balística era casi imposible. La policía subestimó a Jack McCready.
No vi nada allí que indicara que...
El sospechoso había sido lo suficientemente listo como para alterar la única evidencia que lo vincularía al crimen. O eso pensaba. La policía contacta a Richard Bisping, un microscopista que trabaja para la firma Macron Associates. Le pidieron que comparara las muestras del suelo recogidas en la escena con las halladas en la pala y el patio de Jack McCready.
Analizamos las muestras mediante una comparación cuidadosa de todos los detalles del suelo. El suelo se diferencia por el color y la presencia de plantas, también por sus minerales. Se diferencia por su textura y los tamaños de las partículas en él. Todos esos elementos son comparados.
Bisbin empieza su investigación comparando las muestras de la pala de McCready con las de su patio. Pero la textura, tamaño, color y composición de las muestras no coinciden. Pero cuando compara el suelo de la escena con las muestras de la pala, encuentra una similitud tras otra.
Concluimos que la tierra en la pala era similar a la de la escena y podía provenir de allí. Y pudimos demostrar que el suelo de la escena era diferente en cuanto a su clasificación al del lugar donde vivía el acusado y que, además, el suelo era diferente de otros en el condado.
Poco después, el oficial de policía Jack McCready fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa Jennifer. Aunque la policía desconoce el motivo que lo llevó a matar, la evidencia indica que el 18 de septiembre, Jack McCready le disparó a Jennifer en la cabeza.
¡No!
Para cubrir su crimen, la entierra en un lugar remoto, regresa a casa y altera el cañón del arma. A pesar de sus precauciones, Jack McCready fue hallado culpable de asesinato y sentenciado de 15 años a cadena perpetua. Hay asesinos que toman medidas extremas para salirse con la suya. Pero ningún crimen es perfecto. A veces los investigadores dependen de unas cuantas moléculas para descubrir los elementos de un asesinato.